Lo tenemos a nuestro invitado en piso, lo veníamos adelantando y hablamos de Alfredo Marchioli, diputado provincial, presidente de la Unión Cívica Radical y de profesión geólogo.
¿Eh? Así es.
¿Cómo anda, diputado? Buen día.
Un gusto, Yolano. Gracias por la invitación. Saludo a todo el equipo de Radio Nacional y a toda la audiencia.
¿Usted ejerce la geología todavía, diputado?
Y no, ahora desde ahora que ya. Soy complicado. Legislador, es 24-7 como diputado, soy feliz pudiendo llevar a cabo mi vocación de servicio para trabajar para los catamarqueños, así que el ejercicio de la profesión quedó a un lado. Lo que sí sigo haciendo es docencia de la universidad, uh-huh. Con la mínima dedicación que la Constitución de la provincia habilita, es la única actividad que es compatible con la función pública. Y no lo podía hacer de otra manera porque estoy a cargo de dos cátedras y tengo un equipo de colaboradores en las cátedras que bueno pueden sostener el dictado de todos lo que son los requisitos mínimos, ¿no?
Claro, podemos decir. Así que la política es. Lo conquistó por encima de la profesión.
Y siempre me gustó la política. Uh-huh. Yo siempre cuento que a los 14 años ya tenía mi propuesta para conducir el centro de estudiantes de la secundaria. Uh-huh. Después así en la universidad y bueno, en distintos ámbitos. Fui presidente del colegio geólogo, uh-huh. Fui presidente de la agrupación de estudiantes, milité en la universidad, fui vicepresidente de la Juventud Radical, siempre me gustó. Lo que pasa es que bueno, hubo un momento que no había espacio, cuando gobernaba el Frente Cívico, no había espacio, para quienes de alguna manera teníamos ciertas vocaciones, ciertas cualidades que podían generar así una sensación de que ahí podíamos tener vida propia, y es así, lo cuento porque, bueno, en una situación, eso hizo que yo me apartara un poco de la política, me dediqué a mi ejercicio profesional, formé una consultora que le brindó servicio a muchas empresas de la región, del noroeste y de todo el país. Incluso hemos brindado servicio a actividades petroleras en el sur, empresas mineras en el oeste de nuestro país, en el norte. Fuimos la primera consultora en certificar normas de calidad por parte del IRAM, uh-huh. En Argentina.
Claro.
Así que, no, muy orgulloso de eso. Y, bueno, siempre fue mi vocación política de poner todo eso, ese aprendizaje, ese conocimiento, esa vocación al servicio de los catamarqueños.
Bueno, y hoy además de ser la voz de los catamarqueños en la Cámara Baja, Alfredo, sos el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está el partido hoy después de lo que ha pasado en las últimas elecciones? Sabemos que ha habido una reunión importante el día lunes, después de, bueno, meses convulsionados, ¿no?
Y el partido se está recuperando. Se está recuperando del desastre electoral que tuvimos el año pasado. ¿Y cómo nos estamos recuperando? Primero, los radicales estamos muy conscientes de la situación, del resultado que tuvimos. No hemos profundizado todavía de cuáles son las causas. Eso irá saliendo y es necesario.
¿Sorprendió el resultado de la elección?
Y sorprendió la PASO. Ya después, bueno, era una evolución del resultado de la PASO, ¿no? Digo, por la elección general.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, estamos en ese proceso de tener un diálogo, una conversación. ¿Qué sale como consenso? Digo, para no ahondar mucho en esto. Que hay que recuperar la identidad radical, hay que unificar criterios de trabajo, planificar actividades en forma conjunta, sobre todo con mucha cercanía a la gente. Hay que salir de los comités. Bueno, yo soy uno de los que siempre insiste en eso y lo vengo haciendo desde que asumí, porque las respuestas están ahí y las necesidades están ahí. ¿Por qué digo que las respuestas están en cercanía con la gente? Porque la gente te dice, este problema se puede resolver así. Y ahí aparece la legitimidad de las medidas. Esa conversación entre la política y la gente se ha perdido. Y creo que una de las cosas que había logrado, y vuelvo a ser enfático, Milei a través de las redes sociales. A través de las redes sociales construyó esa cercanía, ¿no? Bueno, nuestra provincia tiene características muy particulares. Y recuperar esa cercanía de la gente para lograr esas respuestas, primero para lograr consolidar esa identidad radical, que siempre fue la causa de los sectores vulnerables, siempre fue la causa de la república, la democracia, la calidad institucional. Y muchos dicen, che, cuando los radicales dicen calidad institucional, ¿qué hacen referencia? No se come la calidad institucional. No, sí se come. Porque la calidad institucional es cuando vos vas a la escuela está abierta, los docentes están dando clase, tienen todos los elementos, los insumos para dar clase, y en los sectores más vulnerables los chicos tienen para comer. Esa es calidad institucional. También cuando vas a un hospital, el hospital está abierto, el enfermero te atiende bien, ¿no? Está supervisado, el médico te atiende, está el médico, ¿no? Uh-huh. Están los distintos médicos de distintas especialidades, calidad institucional, que vos vayas por la calle y no te roben, que no haya policías corruptos, y que si tenés algún daño y vas a la justicia actúe en tiempo y forma. Eso es calidad institucional.
Uh-huh. Me quedo con esto que decías, el tema de la identidad del radicalismo. Hoy se ha perdido, y cuando hablas de identidad, Alfredo, te consulto, ¿ha habido alguna molestia, alguna sensación por ahí diferente al tomar conocimiento que algunos dirigentes, por ejemplo, estaban cercanos a La Libertad Avanza o algo parecido, teniendo en cuenta que siempre, bueno, vos en tu parte, también hemos escuchado, por ejemplo, a Natalia Herrera, que han sido críticos de esta situación?
Mirá, hubo una... En la reunión hubo coincidencia 100% de cuál es la identidad del partido. La identidad del partido es absolutamente lejano de quienes gobernaron, y disculpame el término, destrozaron al país, y quien hoy está gobernando y le falta respeto a la misma república, a la democracia, a la constitución, a los legisladores y a los gobernadores que tienen la misma legitimidad política que él porque fueron elegidos por el voto popular.
Sí.
Y obviamente que no es de agrado para quienes somos autoridad partidaria y sobre todo tenemos afianzado cuáles son los principios y los valores del radicalismo, sobre todo esto de las instituciones, el respeto a la república, el de gobernar con decreto no va. Hay una cosa que quiero decir, lo peligroso que es gobernar por decreto, y hay un claro ejemplo, no FONI. Uh-huh. Fondo de incentivo docente. ¿Cuándo salen esos fondos? Pues vienen hace un montón.
Claro.
En la década del 90, el ajuste de Menem, se instala la carpa blanca en Plaza de Mayo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ante una solución de eso aparece el FONI, se aprueba una ley. Tiene una caducidad ese FONI y después se renovó por decreto. Vino otro presidente y dijo no lo voy a renovar por decreto. Y una transferencia del sistema educativo de la nación a la provincia implica fondos.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y ahora esos fondos no van a estar y estaban presupuestados. Entonces, es muy peligroso gobernar por decreto y esto es lo que nos plantea el presidente, es gobernar por decreto y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y hay algunos radicales que por simpatía con Milei acompañan eso y bueno, ahí obviamente hay una clara diferencia, hay una disidencia. Que no es una disidencia de criterio como puede haber otras cosas.
Ideológica. Pueden ser,
claro, ideológica y de los principios y valores que tiene el partido. Así que en eso...
¿Es posible como, llegar a algún acuerdo?
Es como que no hay discusión en eso. A ver, siempre uno busca las instancias para el diálogo, para poder identificar los puntos de encuentro. Seguro que hay un montón. Y es responsabilidad nuestra como conducción partidaria contribuir a esa reflexión de poder encauzar en función de los principios y valores, que es en definitiva lo que resumimos con recuperar la identidad de la Unión Cívica Radical.
Uh-huh. Hoy la UCR está lejos de las ideologías de La Libertad Avanza, pero no así, por ejemplo, el PRO, y ambos forman parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se trabaja con esto, Alfredo? ¿Cómo se hace?
En eso sí te quiero hacer una aclaración. No es que estemos... había varias cosas que se estaban tratando en el Congreso que el bloque de la Unión Cívica Radical le había dado sensatez incluso. Uh-huh. Le había dado razonable. Es más, esa ley ómnibus, que en vez de ley ómnibus parecía locomotora con 32 vagones, ¿entendés? Bueno, porque, claro, y encima tenía de todo.
Claro.
Claro, el radicalismo le dio sensatez, razonabilidad, lo que por ahí no le iba a hacer bien a los argentinos, se puso un parate, se hicieron varias adecuaciones, varias modificaciones, por ejemplo, se impidió de querer eliminar la fórmula de actualización de la jubilación en nuestros jubilados. Hoy están perdiendo, bueno, están perdiendo todos. ¿Y qué se propuso? Actualización mensual. Para incluirlo, es más, ya había consensos para avanzar en eso. ¿Qué hizo Milei? Retiró la ley ómnibus después de 45 días de que estuvieron los diputados debatiendo. Eso es un gasto también.
Claro.
45 días estuvieron. Para retirarlo directamente al proyecto, después de haberlo aprobado en general, de haber discutido particularmente cuáles son los artículos que y cuáles se iban aprobando, y había avance, había mucho consenso. Pero bueno, no le importó, pero no es que no le haya importado. No le haya importado qué decían los legisladores. El tema es que no le importó la vida institucional de un poder que tiene que tener independencia. Y no creo que eso le genere certeza a la sociedad ni a las inversiones. Un presidente que no respeta la justicia, que no respeta, que ya tuvimos presidente y presidentas que no respetaban al poder legislativo y la justicia, ¿y cómo no fue? No fue mal, porque la economía y la ciencia social no es algo que se acomode con una calculadora. Entonces los acuerdos quedan certeza, la certeza queda condiciones atractivas para invertir, para generar empleo, para estabilizar la economía. Y está haciendo todo lo contrario de lo que se comprometió.
Alfredo, vuelvo a este punto que hablabas de la identidad radical y de que ya la diferencia o la disidencia cuando es ideológica ya es más complicado. ¿Cómo se hace para convivir con esto?
Conversando, dialogando, varias instancias de diálogo y también todo es cuestión de tiempo. Porque quien realmente es radical se debe sentir hoy, por lo menos, preocupado por la forma de cómo está gobernando Javier Milei, porque no son las formas, los principios y valores de los cuales inculcamos en la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Y un respeto acérrimo a las instituciones, a la Constitución. El radicalismo nació pidiendo democracia a principios del siglo pasado. Y fue el partido que reivindicó la democracia con Raúl Alfonsín a partir del 83. Entonces hay un arraigo muy fuerte a cómo funciona la república y el respeto a la democracia. ¿Qué quiere decir respeto a la democracia? Y poder respetar también a la persona que piensa diferente, y porque piense diferente no quiere decir que uno la va a tratar del diablo, por decirlo así, ¿no es cierto? De Judas.
Claro.
Ni mucho menos de un discapacitado. No, nosotros no somos eso. Y no creo que esa discusión le haga bien al país.
¿Preocupa lo que pueda pasar de acá en más, por lo menos para la provincia de Catamarca, teniendo en cuenta que va a haber, bueno, ya ha habido recortes a las provincias, el tema del subsidio del transporte, el tema del boleto estudiantil gratuito, que bueno, ha sido un planteo de la JR, pero universal, han pedido ellos el BEGU. ¿Preocupa lo que pueda pasar acá, Alfredo, y qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados?
No, por supuesto que preocupa. Preocupa las medidas nacionales, y bueno, hemos hablado mucho de lo nacional y no de lo provincial. El gobierno tiene que transparentar las finanzas públicas. Nosotros muchas veces las informamos, pero bueno, por ahí quizás los medios no le dan importancia. Pero el gobierno de la provincia, la administración de los recursos del Estado catamarqueño, tiene más de 900 millones de dólares invertidos y en billetes, los tiene en distintas expresiones, pero la sumatoria de todo eso es 900 millones de dólares que provienen de la devolución de la caja complementaria del ANSES, que fue determinada en el 2017. Pero tiene que transparentar. Tenemos un presupuesto que está totalmente obsoleto. Hay obras que se están haciendo que no están incluidas en el presupuesto, que viene a beneficiar a los funcionarios más que a la gente, esas obras, porque se contrata, por ejemplo, a la empresa WASI sin ningún proceso de contratación, sin respetar los procedimientos para poder elegir la mejor oferta y hacer más eficientes los recursos del Estado, se contrata a Guasi, que es el cuñado del gobernador, y se termina haciendo una obra, un acueducto que de más de 7 kilómetros, que no tiene estudio de factibilidad técnica, ni económica, ni legal, ni ambiental. Y no podemos hacer un acueducto si no está esos estudios previos, porque podemos perjudicar a los usuarios que actualmente reciben agua del acueducto que se va a pinchar para sacar una amplificación, una rama de este acueducto. Claro. O qué puede llegar a pasar si sacamos agua de ahí, o la misma obra, cómo impacta, incluso técnicamente o legalmente, estas circunstancias, más allá de las cuestiones ambientales. Pero lo agravante es que incluso beneficia a terrenos que son de los funcionarios, de funcionarios de nuestro de nuestra provincia, para que esos terrenos engorden. Hoy valen 2 pesos, después con obras de infraestructura van a valer 10, ¿no? Entonces, eso ante el 60% de pobreza. Cada familia necesita 600 mil pesos para no ser pobre. Digo, ¿cuántas familias catamarqueñas tienen ese ingreso? Y de pronto estamos haciendo obras que no son prioridad y que incluso van a engordar los bolsillos de los funcionarios. Es totalmente obsceno, totalmente inmoral, no tan solo en los tiempos que vivimos, sino es una mecánica que la viene haciendo desde su primer periodo de gestión, y lo hemos denunciado en forma permanente. Esto los catamarqueños, bueno, tienen que tenerlo presente, y hay que tomar decisiones en el momento de ir a votar, porque la administración de los recursos del Estado es como que administren nuestra plata, es nuestra plata, son nuestros recursos. Entonces, si no se administran bien, después tenemos la falencia en la educación, en la salud, en nuestros bolsillos, en nuestros ingresos, porque no hay plata para incrementar los salarios.
Se planteó la reforma de la Constitución, una vez más. Lo dijo el gobernador ayer, lo va a enviar el proyecto a la legislatura. Se ha hecho en varias oportunidades estas menciones. ¿Cómo lo toman ustedes? Planteó, por ejemplo, el tema de las elecciones.
A vos te gusta el fútbol, ¿no?
Sí, mucho.
Sos bostero, ¿no?
Como usted.
¿Te acuerdas de Simón?
Sí.
¿Viste? Cuando llegaba la pelota cerca del arco, porque lo estaban arrinconando, ¿entendés? Le agarró la patea afuera, ¿entendés? Chao. Y listo, chao. Bueno, eso es sus declaraciones. Sacarla de la cancha, nada más. Porque se siente arrinconado con... No porque haya una ofensiva de parte de la oposición, de parte de los gremios, sino que es la situación y él no tiene capacidad de dar respuesta, entonces como medida distractiva, plantea la reforma de la Constitución.
Si lo pone sobre la mesa, lo van a debatir, van a analizar.
Y bueno, hasta que no lo ponga sobre la mesa, nadie le cree.
No llegó todavía la convocatoria extraordinaria tampoco.
Tampoco, aparte, esto de la reforma de la Constitución, cuando un gobernador lo anuncia, es porque ya ha habido conversaciones previas, eso no existió. Pues sacar la cancha, para evitar el gol, en contra.
Bueno, Alfredo, 8 de la mañana, 53 minutos, queríamos consultarte sobre estos temas, nos pareció oportuno. Bueno, esperemos que la Unión Cívica Radical se reconstruya, que consiga esta identidad que vos manifestabas recientemente, porque bueno, hablamos de uno de los partidos históricos, democráticos, y que bueno, también ha sido tapa de los diarios por todo lo que ha ocurrido en este último tiempo, con las internas y con todas estas situaciones. Gracias.
No, gracias a vos por la invitación, gracias a Radio Nacional, espero que puedan seguir comunicando e informando a muchísimos catamarqueños.
Gracias.
Y por último, de comentarte brevemente que sí, nos dejó la reunión, fue maravillosa, exitosa, pero nos dejó la expectativa de construir hacia adelante la tan unida, la tal anhelada unidad que venimos construyendo y generando las condiciones para que eso pueda redundar en la vida de los catamarqueños. Muchas gracias.
Gracias.